Vaya conmigo a Romanos capítulo 10, capítulo 1 y verso 6. Una enseñanza aquí que yo creo será de ayuda para todos nosotros. En Romanos 1, 16 nos dice allí bien fácil esta porción: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué no lo decimos todos? ¿Estamos listos? Allí lo tiene en su Biblia, o lo tiene en la pantalla, o lo tiene en la memoria, donde lo tenga. Vamos a decirlo todos juntos. ¿Listos? Digámosle: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Que nuestras mentes, Señor, estén inclinadas, dispuestas a oír tu voz. Interviene en nuestras almas para que no solamente nuestra mente, pero también nuestra voluntad y nuestras emociones por estos minutos sean enfocadas en lo que acabamos de decir y leer. Pido tu gracia, Señor, de salvación para aquellos que aún no son salvos. Pido tu gracia, Señor, para permanecer en aquellos que ya somos salvos. Pido tu ayuda y tu gracia en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero pedirles especialmente que demos atención a lo que Dios nos dice aquí. Posiblemente entre los presentes hayan algunos que tengan alguna duda acerca de su salvación. Quizás está ahí divagando si eso no es. Quizás no puede quedar bien claro en su mente y en su corazón y en su alma. Si yo muero hoy, yo estoy 100% seguro que yo voy al cielo. Si mis ojos se cierran aquí y ya no se abren más, estoy 100% seguro que los abriré en la presencia misma de Dios. Quizás algunos aquí que no están seguros de tal experiencia, no saben si esto sería el caso de ellos, si sucede algo así. Ponga atención esta mañana. Si usted ya sabe con absoluta seguridad, con total certeza, que Jesucristo es su Salvador, y que si pasara algo y si muriésemos por cualquier circunstancia en este día, estamos 100% seguros que al despertarnos, nos despertaremos en la presencia de Dios. Si esa es su experiencia, oiga también, gócese y alégrese en la enseñanza de esta mañana. No apague y no cambie canal pensando: yo ya sé eso. Regocíjese en estas verdades que hoy, aunque ya las conocemos y aunque las hayamos experimentado, nos traen alegría y gozo al corazón. Pero si usted no conoce a Jesucristo, si usted no sabe con seguridad si el cielo es su destino final, a usted le ruego con más súplica, oiga, oiga, ponga atención esta mañana. El Evangelio, potencia de Dios. El Evangelio no es una religión, no es religión. La razón por qué le digo que no es religión es porque el Evangelio no es idea del humano. El Evangelio no es idea del humano. La religión es la reacción del humano al reconocimiento. Entendamos bien esto. La religión, toda religión, es la reacción del humano al reconocimiento de un ser superior. Al reconocimiento a un ser superior. O un sentimiento personal de ser superior. Esa es la religión. Religión es una reacción básicamente del humano. ¿Una reacción a qué? A dos cosas. Al reconocimiento de que hay alguien superior a mí. una reacción al sentimiento que yo soy muy superior y que deberían de adorarme a mí. Esa es religión. Por ejemplo, si usted va a Éxodo capítulo 32, ahí va a encontrar esta gente, este grupo, este pueblo, que reaccionó, reconoció que su salida de Egipto fue una obra más allá de sus fuerzas, una obra superior, un acto de alguien superior. En Éxodo 32 tenemos al pueblo de Israel reaccionando a un reconocimiento de la salida de Egipto fue algo, un acto superior de alguien superior. No quisieron reconocer que fue Dios el que hizo esto. Entonces, ¿qué hicieron? Verso 1 al 5. Hicieron un becerro de oro. Ahí está. Y luego dijeron, dijeron en el verso 5, estos son los dioses. Verso 4, estos dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Reconocían que su salida de Egipto fue un acto superior, de alguien superior a ellos, porque ellos no podían salir de Egipto. No quisieron reconocer a Jehová Dios como el que lo sacó, sino que dijeron, hicieron un becerro de oro y dijeron, este becerro fue el que nos sacó de Egipto. Se reconocieron que fue un acto superior a sus fuerzas, pero no quisieron aceptar que fue Dios. Entonces dijeron, estos fueron los que nos sacaron. Religión es una acción, una reacción del hombre al reconocimiento de alguien superior que yo, que nosotros o que el humano. Alguien superior. Así pues, sea el trueno, sea el relámpago, sea la lluvia, sea lo que sea, es alguien superior. Y le respondo a ese alguien superior. No más que yo invento la manera, yo lo hago, yo le pongo que es superior. Una reacción a un reconocimiento de alguien superior o a un sentir de ser superior. Por ejemplo, vayan a Hechos capítulo 12, vayan a Hechos capítulo 12 y noten allí lo que está sucediendo. Hechos capítulo 12 y el verso 20, note lo que sucedió allí. Dice así, el capítulo 12 de Hechos y el verso 20. Y Herodes estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre, así decían. Y Herodes tenía el sentimiento que él era superior y que merecía ser adorado, que él era como Dios. Y la gente decía, el que habla allí no es un hombre, es Dios, voz de Dios, no de hombre. Y Herodes, como él sentía que él merecía ser adorado como Dios, no rechazó eso. Y dice allí que al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. Y expiró comido de gusano. Esa es religión. Religión es una reacción del humano en reconocimiento a un ser superior o a un sentimiento de ser superior. El Evangelio no es religión, porque no es creación del hombre. ¿Qué es el Evangelio? Vaya primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. ¿Qué es el Evangelio? Para ahora me gustaría que vaya pensando, ¿y yo qué, en qué creo? Yo, usted que me escucha, usted que le dije que me dé atención, por favor, unos breves minutos, le pedí unos breves minutos. ¿Usted en qué cree? ¿Usted cree, tiene religión? ¿O usted cree en verdad? En el Evangelio. Dice, ¿qué es el Evangelio, pastor? Primero los Corintios, capítulo 15, y el verso 1. Allí empieza. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Oiga esa frase. Si no creísteis en vano. ¿Se puede creer en vano, sí o no? Allí dice, en otras palabras, hay personas que creen, pero no creen. Piensan que son salvos y no son. Se han desarrollado en un ambiente religioso, sea en este santuario o en cualquier otro, pero salvos no son. Y ellos se han adormecido sobre una idea, pero no en una experiencia. Se han confiado de que, como van a la iglesia, como cumplen con estos ritos, como hacen esas ceremonias, son salvos. Pero no más creen que creen, pero no creen. Piensan que son, pero no son. Dice el apóstol Pablo aquí que si han creído en verdad, son salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. El Evangelio es eso. Yo quiero en esta mañana brevemente explicarles a cada uno por qué el Evangelio es potencia de Dios. Y veamos por qué no es religión, no es religión. Nunca digamos yo soy de la religión de los evangélicos, no es religión. No digamos yo soy de la religión de los protestantes, no somos protestantes. Hombre, palabra, el adjetivo protestante se nos fue puesto por allá en el tiempo de la Inquisición, por la Iglesia Católica que mataba y condenaba a todo aquel que no aceptaba sus dogmas y doctrinas. Y como había un grupo de creyentes verdaderos en Cristo Jesús, que decían que la salvación no se puede comprar, no se puede ganar, no se puede obtener por obras, como había un grupo de personas que predicaban así, la Iglesia Católica les dijo, esos son protestantes. Y así como fueron llamados allá cristianos, en el libro de Hechos, o los del camino, así se nos fue puesto ese nombre de protestantes allá en los años 1500 y pico. Si alguien le pregunta y si usted es protestante, dice, no, yo no soy protestante. No. ¿Y qué es usted? Soy un creyente verdadero en Cristo Jesús. Le he entregado mi vida a Jesucristo y mi vida le pertenece a Él. Ese soy yo. Quiero que veamos el Evangelio, potencia de Dios. El Evangelio es potencia divina. Es potencia divina porque tuvo su origen en Dios. Tuvo su origen en Dios. Dice Efesios capítulo 1 y el verso 4, dice específicamente Efesios capítulo 1 y el verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. En los concilios eternos de Dios, la Trinidad soberanamente estableció que la redención del humano sería por medio del Evangelio. El humano nada tiene que ver en el plan salvífico, en el plan de salvación de nuestras almas. El plan de salvación fue idea de Dios, no fue idea del hombre. El hombre jamás pensó en cómo salvarse. Fue Dios el que tuvo la idea y el plan. Fue Él. Por eso entonces el Evangelio es potencia divina, porque tuvo su origen en Dios. Es potencia divina porque fue dado a conocer por Jesucristo. No fue el humano el que predicó el Evangelio por primera vez. Fue Jesucristo. Fue dado a conocer por Jesucristo. Juan capítulo 10 y verso 10. Yo he venido, dijo él, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La primera persona que predicó el Evangelio fue Jesucristo. Dios el Hijo es la persona divina que nos trajo el Evangelio a la tierra. Fue obra de Él. Él se humanó por obra del Espíritu Santo y estuvo y anduvo entre nosotros. Su muerte en la cruz, su resurrección de entre los muertos fue la evidencia y es la evidencia para asegurarnos, es la garantía que nos asegura que hay perdón de nuestros pecados. Primera de Pedro, vaya a Primera de Pedro capítulo 1. Note lo que dice allí las Sagradas Escrituras. Vea el verso específicamente 18. Dice Primera de Pedro capítulo 1 y el verso 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres. ¿Ustedes han oído un refrán que dice, hijo de tigre, salió qué? Ok. Dice, esa vana manera de vivir la recibiste de vuestros padres. De allí venimos, de nuestros padres, así nacimos. Nos pasa como el hombre aquel joven que se fue a enlistarse en el ejército. Le dijo, ¿cómo se llama ese? Me llamo Juan Castro. Le dijo, ponle Juan Castro tartamudo, entre paréntesis. No dijo él, el tartamudo era mi papá. Yo no. Pero es que su papá, nosotros, dice el apóstol, vivís, tenéis una vana manera de vivir, la recibiste de vuestros padres. Pero note, de esa vana manera de vivir, fuiste rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado, fue dado a conocer por Jesucristo. Por eso dice aquí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, no por obras, no por cosas corruptibles, no por cosas de gran precio, no con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. El himnólogo dice, hay perdón en la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón, para todos hay perdón. en la sangre del Señor Jesús. Oh, queridos oyentes, el Evangelio es potencia divina, tuvo su origen en Dios, fue dado a conocer por Jesucristo y también es potencia divina porque es hecho efectivo en los humanos por el Espíritu Santo. Es hecho efectivo en los humanos por el Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 16 y el verso 7, que Él trae convicción sobre nosotros. Así dice, note Juan, note el capítulo 16, claramente nos dice el verso 7 específicamente, que es el Espíritu Santo, os conviene que yo me vaya, dice el Señor, os conviene. Y note el verso 8, dice que cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia. Esa es convicción. A veces cuando estamos oyendo el mensaje, sentimos un sentimiento de condena, de culpa, de no libertad. Y decimos, me siento mal. Cuando estamos haciendo algo que no está bien, desagrada a Dios, hay un sentimiento, dice, me siento mal. ¿Sabe quién es ese? El Espíritu Santo. Trayendo convicción. Hechos capítulo 7, verso 51, dice que hubo el pueblo de Israel. Dice, Esteban les está predicando. Y en el capítulo 7 y el verso 51 les dice, ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo, siempre lo han resistido. Así en el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Sabe por qué? El humano puede resistir y rechazar la convicción del Espíritu Santo. Cuando resistimos y rechazamos, somos condenados. Pero también Hechos capítulo 2 y el verso 37 nos enseña que puede también haber en nosotros una reacción, una respuesta a esa convicción. Note lo que dice capítulo 3 de Hechos y vea lo que capítulo 2 de Hechos y el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron. ¿Qué es compungirse? Es sentir culpa, sentir condena, sentirse mal. Se compungieron de corazón y dijeron, señores, note, le dijeron, dice, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Dice allí claramente, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Cuando nos arrepentimos, esto es importante, cuando nos arrepentimos y creemos, experimentamos en nuestras vidas el poder del Evangelio, la potencia del Evangelio, y nos transforma, somos transformados en nuevas criaturas. Y ahora entonces, no en nuestro físico, pero en nuestro interno, somos nuevas criaturas. Por eso el himnólogo dice, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Aquí, hay de toda clase de pecado, de pecador. Si nos vamos preguntando a cada uno de nosotros, ¿tú qué pecado practicabas? encontramos mentirosos, adúlteros, borrachos, drogadictos, inmorales. Pero sabe, un día vino una convicción del Espíritu en nosotros al oír la verdad. Y nos arrepentimos y creímos. Y el poder de Dios se manifestó en nosotros personalmente y nos transformó en nuevas criaturas. Y ahora ya no somos lo que fuimos. Sí, pecamos, pero ya no andamos en las cosas que antes andábamos. Ya no vivimos en esa misma condición. Ya no andamos en esas prácticas. Es que el Espíritu Santo ha hecho algo en nosotros. Nos ha hecho efectiva esa potencia divina. Nos ha hecho efectivo el Evangelio de salvación. Por eso dice el Señor en su palabra, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, pero dice, sigue diciendo, para salvación. El Evangelio es potencia salvadora. Es potencia salvadora. Es potencia salvadora porque nos salva del castigo del pecado. Nos salva del castigo del pecado. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. La paga del pecado es muerte. Esto dice Dios. Mire, usted y yo pecamos. Y a veces pensamos, y podemos pensar, no pasó nada. No pasó nada. Podemos pasar por un rito religioso, pero no hubo arrepentimiento, no hubo verdadera fe, no hubo verdadera disposición de cambiar. Y pensamos, no pasó nada. Pero tarde o temprano se cumple esto. La paga del pecado es muerte. Cuando nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, creemos en Jesucristo, Dios nos perdona, Dios nos perdona. Juan 5:24 lo pone aún más claro. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Queridos oyentes, hay muchos que oyen la palabra, pero nunca creen. Oyen, pero nunca creen. Y por eso es que no sucede lo demás. Porque dice, el pasaje dice, el que oye y cree, entonces no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Y luego podemos experimentar también inmediatamente esto que Romanos capítulo 8 y verso 1 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando nos arrepentimos, confesando nuestros pecados y creyendo en Cristo Jesús, Dios nos redime, nos da total libertad. Ya no hay más condenación. Donde había guerra entre Dios y el hombre, ahora hay paz. Dice Romanos capítulo 5 y verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Nos salva del castigo del pecado y nos salva del control del pecado. El Evangelio es potencia salvadora porque nos salva del castigo del pecado, nos salva del control del pecado. Romanos capítulo 7 nos enseña que el pecado esclaviliza. El pecado nos hace esclavos. Hablaba un joven una vez acerca de empezar, estaba empezando a tomar y Seguía tomando y le dije, mira, el licor esclaviliza. El cigarro esclaviliza. La droga esclaviliza. Ah, no, me dijo, yo dejo de tomar cuando yo quiera. Dijo, no, no es verdad. Las prácticas malas esclavilizan. Y hay quienes son esclavos al licor, a la droga, al cigarro, a la inmoralidad. Están adictos a la pornografía. El pecado esclaviliza. Dice Romanos capítulo 7, empezando desde el verso 15 en adelante, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, el poder no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Vimos? El pecado esclaviliza. Dios, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, nos capacita, nos da el poder para vivir victoriosos. No es nuestra determinación, no es nuestra repetición, no voy a pecar, eso no nos da la victoria, no es decir, yo no voy a hacer esto más, esto tampoco. Hechos 1:8, el Señor dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted y yo y ningún ser humano puede vivir victorioso por sí solo. No podemos vivir victorioso solo porque determinamos en nuestra mente serlo. Es imposible, dice segunda a los Corintios, capítulo 2. Yo quiero que lo vea porque este sí es muy importante. Capítulo 2 y específicamente el verso 14. Dice, más a Dios gracias. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. El olor. ¿Sabe a qué huele el que se emborracha? No huele al conocimiento de Cristo. ¿Sabe a qué huele? ¿A qué huelemos cuando fumamos? No es al olor del conocimiento de Cristo. Dice Dios en su palabra que Él nos da el poder. Él nos da el poder a través de Jesucristo para que ya no vivamos esclavos de ese vicio, esclavos de ese pecado. Hoy en día, si no tenemos cuidado, nuestra mente se vuelve corrupta y cada vez más corrupta. Hay tanta inmoralidad en este mundo. Hay personas que se han metido tanto en la pornografía que ya no pueden pensar limpio porque sus mentes están tan sucias. Ya no pueden disfrutar de la vida. El esclavo de la droga no vea cómo puede vivir sin ella. No importa en qué sea. ¿Saben? Hay tantos vicios hoy en día, hay tantos vicios. ¿Usted no tendrá alguno? A veces pensamos, yo no tengo. ¿Por qué no hacemos una prueba? ¿Por qué no empezamos esta semana a no ver televisión? Nada. Nada. Hay cristianos, hijos de Dios, creyentes en Cristo Jesús, que son viciosos, son esclavos. Y si yo no tomo, yo no fumo, yo no hago droga, yo no tengo inmoralidad. Sí. Pero no le digamos que deje la novela que está viendo, porque eso sería matarlo. Eso es meterse en un estado de depresión, que ahora hay que buscar una pastilla que lo saque de esa depresión. ¿Y por qué estás deprimido? Apague la televisión. ¿Por qué no prueba? ¿Por qué no la paguen esta semana y no la ven toda la semana? En toda la semana. Y se pone a leer la Biblia más. Hay muchos cristianos que eso no lo pueden hacer hoy. Y si no, inténtelo. Dice, bueno, yo no tengo ese problema. Nada, gracias infinitas que usted no lo tiene. Pero el diablo sabe y quiere esclavizarnos. Algunos esclavos del chisme, esclavos de la mentira, esclavos de tantas cosas. ¿Sabe qué quiere Dios? Darnos el Evangelio. Él nos ha dado el Evangelio para que a través de la potencia salvadora del Evangelio, a través del control del Espíritu Santo en nuestra vida, de esa manera podamos vivir libres del control del pecado. Pero ¿sabe qué más dice la Escritura? Que el Evangelio es potencia salvadora porque nos salva aún de la presencia misma del pecado. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 21. Dice así, Apocalipsis capítulo 21. Note lo que estoy diciendo y lo que usted está escribiendo allá ahorita. Nos salva de la presencia del pecado. La presencia del pecado. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Note el verso 27. Hablando de la Nueva Jerusalén, hablando de aquel lugar que Dios ha preparado para todos los que hemos creído en Él, hablando de ese lugar que llamamos el cielo, Dios la presenta como la Nueva Jerusalén. Aquí está hablando de esa manera, capítulo 21, verso 27 de Apocalipsis. Note lo que dice. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. No entrará en ella, no. Capítulo 22, ve el verso 14. Note lo que dice. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Ese árbol de la vida va a estar allí en la Nueva Jerusalén. Y noten, y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿En qué las lavan? En la sangre de Cristo. ¿Cuándo las lavan? Ahora en esta tierra, antes de morir. ¡Bienaventurados! Y note lo que dice, verso 15, mas los perros estarán afuera. ¿Alguien pensaba? Yo pensaba que los perros no van al cielo. ¿Son alemanes o bulldogs o rottweilers? No está hablando de eso. ¿Sabe quién está hablando? Sí, de toda persona que no quiere nada con Dios. Nada con Dios, nada con Dios. Hoy hay un ambiente de rechazo total a Dios. De rechazo. Total a Dios. una actitud de violencia contra Dios. A esa actitud Dios le llama una actitud de perro. Es una manera de hablar y de presentar y de referirse al ser humano cuando dice a Dios, no te metas en mi vida. No te metas en mi vida. Y usted ya entiende eso. A veces vamos visitando. Una vez andaba apenas, un día de esta vez fui con el hermano García. Yo no me fijé que andaba ahí un malvado perro. Y puse el folleto en la... De veras, lo puse allí en un... Metiéndolo en la cerca estaba yo cuando no vino. Y pegó un brinco. Y si no quito la mano, me la lleva. Se llevó el folleto. Se lo llevó en el brinco que pegó. Lo puse arriba de la cerca. Si no saco la mano, por un segundo no me agarró. El folleto se lo llevó en la boca. Para nada, porque no va a leerlo. Pero ya sabía, en ese lugar no me meto, ahí hay un perro. Tiene una actitud que el que se meta allí, muerto. Una actitud de rechazo, dice Dios, más los perros estarán afuera. ¿Fuera de dónde? De la Nueva Jerusalén. Los hechiceros. ¿Hay brujería? Sí hay brujería. ¿Hay brujos? Sí hay brujos. Aquí en Catemaco y en tantos otros lugares más. Los hechiceros no van a ir al cielo. Los fornicarios, no. Los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Note lo que Dios está diciendo. Un día... Aquellos que nos hemos entregado a Jesucristo, aquellas personas, damas o caballeros, solteros o casados, que ya son salvos por la gracia de Dios, estaremos en ese lugar que se llama la Nueva Jerusalén o el cielo, basado en la palabra de Dios, dice Dios en su palabra, que allí no va a haber pecado. Yo no puedo imaginarme con esta mente un lugar sin pecado. Ni usted ni yo podemos. Pero un día, por el Evangelio, estaremos en un lugar donde nadie ni siquiera va a pensar en lo malo. Ni siquiera lo va a pensar. Por eso el Evangelio es potencia salvadora. Pero termino diciéndoles que el Evangelio no solamente es potencia divina, no solamente es potencia salvadora, el Evangelio es potencia universal. Universal, dice todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sus beneficios los necesitamos todos. Todos necesitamos la salvación. Nadie la gana, nadie la compra. Dios no vende su salvación. Dios no lo hace así, Dios no la cambia por nada. Lo que Dios hace es llamar al humano y le dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice Apocalipsis 22, 17, dice el Espíritu y la esposa, dice ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Isaías capítulo 55, le voy a leer nada más dos versículos allí. Isaías capítulo 55, le voy a leer el verso 1, el verso 2 y un poquito más. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas, los que tienen dinero y los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Note el verso 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarlo. Sus beneficios los necesitamos todos. Su poder es suficiente para todos. No importa la condición. No importa quién esté y dónde estemos, dice el capítulo 1 de Isaías y el verso 18 y 19, dice que Él tiene el poder para cambiarnos. Note Isaías capítulo 1 y el verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está la promesa divina y termino sus condiciones. Sus condiciones las pueden llenar todos. No hay ninguna persona aquí ni en ninguna parte del mundo, no importa el lenguaje, no importa su condición económica, cualquier persona puede llenar la condición que Dios pone para tener el Evangelio. Dice simplemente, arrepentíos y cree en el Señor Jesucristo. Eso es todo. Eso es todo. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse y creer. Eso es todo. ¿Qué hicimos para ser salvos los redimidos? Nada. ¿Qué hice yo para ser salvo? Simplemente me arrepentí y creí en Cristo Jesús. ¿Qué hizo usted? Lo mismo. Nadie hizo más, nadie hizo menos. No importa qué fuéramos, no importa cuántos pecados tuvimos, no importa cuántos habíamos hecho. Dios dice simplemente, hay que hacer arrepentirse de sus pecados y creer. Eso es todo. ¿Quién no puede hacer eso? Solo el que no quiere. Por eso, el Evangelio es potencia de Dios. Es potencia divina, es potencia salvadora, es potencia universal. El tiempo para creer es ahora. Dice 2 Corintios capítulo 6 y el verso 2. He aquí ahora. Se lo voy a leer y usted también puede leerlo. 2 Corintios capítulo 6, el versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Concluimos en esta mañana. Yo sé que la mayoría de que estamos aquí reunidos ya nos hemos entregado a Cristo. Pero es posible que aquí haya uno o dos o más. Yo no sé por qué Dios me puso en mi corazón predicar este mensaje. Cuando vino mi corazón predicarlo, yo pensé, pero Señor, la mayoría aquí que venimos ya somos salvos. Y es verdad. Pero quizás Dios lo puso en mi corazón pensando en usted, que esta mañana vino y no es salvo. Yo estoy 100% seguro que Dios me lo puso en mi corazón y en mi boca para decirlo. Porque Él sabía que usted iba a venir esta mañana. Él sabía. Yo no sabía, pero Dios sí sabía. Como Dios le ama a usted con amor eterno, le quiso esta mañana dar una oportunidad más. Una oportunidad más. Para decirle a Él, Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que soy pecadora. Yo reconozco que he pecado. Me arrepiento de mis pecados. Te los confieso a ti. Y en esta mañana creo en ti. Creo en ti. Si usted nunca se ha entregado, allí en su banca, en este mismo momento, allí en su mente, en su alma, dígale al Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco mi pecado. Yo sé que he pecado. Yo confieso mi pecado en esta noche, en esta mañana a ti. Yo confieso mi pecado a ti. Perdóname. Perdóname. Creo en ti. Dígale eso. Y Dios dice en su palabra, El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En esta mañana, usted que escucha este mensaje, puede pasar de muerte a vida por arrepentirse de sus pecados y por creer en Cristo de todo corazón. Crea en Él esta mañana. Crea en Él. Voy a orar.